Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasando mucho calor. Hoy lo peor se marcha, al menos del centro y sur de la península, aunque va a seguir haciendo, ¿eh? En algunas zonas, en concreto en el este, esta tarde no se va a poder respirar. Es la Comunidad Valenciana o Murcia, por ejemplo. Enseguida vamos a estar en esas zonas, pero hoy todos nos hemos despertado con una noticia tremenda que nos llegaba desde Ecuador, donde el candidato presidencial, Fernando Villavencio, ha sido asesinado a la salida de un mitin electoral. Disparos de sicarios. Uno de ellos, supuestamente el que habría disparado, ha fallecido. La autoría no está clara. ¿Quién está detrás del atentado? Hay una banda criminal que se la atribuye, la de los Lobos, pero a saber, porque la multitud de bandas en el país no se sabe. Lo que está claro es que detrás está el crimen organizado y el narcotráfico. Cuando me vas a permitir una apreciación personal, ¿no? Una historia de personal que hay detrás, porque cuando me enteré de esto, pues hice lo que cualquiera en mi lugar habría hecho si tiene amigos en el país, ¿no? Coger el teléfono, no llamar por aquello de la diferencia horaria, pero sí dejar un mensaje, una nota de voz a una buena amiga de Guayaquil. ¿Cómo estás, Irene?
Hola, linda. Yo estoy en Portugal, viviendo en la isla de Madeira hace un mes. Allá la gente está muy asustada. No solamente han matado a Villavicencio, porque era un candidato presidencial, han matado a alcaldes, a asambleístas, secuestran a decanos de universidades. Es terrible. En las zonas marginales, las bandas se matan entre ellas, entonces hay una bala perdida y muere una niña de 5 años. ¿Qué te puedo decir? Es una locura, sí.
Secuestros, extorsiones, delincuencia, violencia, todo en el último año y medio. Irene y su marido Pablo decidieron que no quieren eso para su hija y cogieron las maletas hace un mes y se marcharon de allí. A partir de las 2 te voy a dar más detalles de su historia, que, ojo, puede ser la de cualquiera, ¿eh?, de los más de 7.300 españoles que hay registrados como habitantes de Ecuador. Y no, por otro lado, hablamos de otras y tantísimas nacionalidades que puede haber en el país. Fernando Villavicencio, era líder del Movimiento Construye, un partido que, según las encuestas, en las próximas elecciones podría ser la tercera o cuarta fuerza política. Es que estamos hablando de un líder que, para que te hagas una idea, vendría a ser lo que aquí en España, como Yolanda Díaz, de Sumar, o como Santi Abascal, de Vox. ¿Y por qué hoy las mafias, el crimen organizado, las bandas acaban con su vida? Bueno, pues entre otras razones, porque este candidato había denunciado la corrupción que hay en el país, la delincuencia que existe, la violencia que hay, las amenazas que él, que lo denunciaba, le estaban llegando y que hoy, como vemos, se materializan. La herencia y el legado de Rafael Correa para muchos ecuatorianos ha sido la de un país que se convierta en un paso de paz de droga y un lugar donde las bandas campan a sus anchas y donde cada día se asesina, se secuestra, se asalta y se vive con miedo. Es normal, porque en el recuerdo tienen lo que pasó con la Colombia de Pablo Escobar. Soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE. Es jueves, es 10 de agosto y en este día están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya José Luis Concejero?
Se seca por segundo año consecutivo la laguna permanente de Santa Olaya en el Parque Natural de Doñana. Esta laguna es la más grande de este espacio natural. El 59% de las lagunas de mayor tamaño ya han desaparecido a causa de la sequía y sobre todo a la sobreexplotación del acuífero que alimenta este parque. Bildu facilitará la investidura de la socialista María Chivite como próxima presidenta de Navarra. Casi el 83% de la militancia de la formación abertzale ha votado a favor de la abstención de sus parlamentarios en la sesión de investidura que comenzará este próximo lunes. Detenida una mujer de 50 años en Cabezón de la Sal, Cantabria, por robar los ahorros de un anciano de 89 años al que cuidaba. También le obligó a cambiar la domiciliación de su pensión y convencerle para que modificara el testamento a su favor, aprovechando su situación de vulnerabilidad. El Papa está consternado ante la muerte de 41 personas, entre ellas 3 niños, ante las costas costas de la isla italiana de Lampedusa. Francisco ha pedido que no permanezcamos indiferente ante estas tragedias y recemos por las víctimas y sus familias. Y ante la ola de calor, Sofía, que está azotando nuestro país, la Iglesia también ha tomado medidas. Por ejemplo, apunta a Badajoz en el centro de emergencia Bravo Murillo de Cáritas, que atiende y da apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, ha ampliado su horario de apertura para acoger a estas personas sin hogar, sobre todo en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor.
El calor sigue apretando y en deportes la operación salida ha empezado. En el Barça, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Los azulgranas siguen trabajando a contrarreloj para liberar masa salarial de cara al inicio de la Liga el próximo domingo en Getafe. El primero en salir de manera oficial es Frank Kessié, que se va a la Liga Árabe a cambio de 12 millones y medio de euros. El siguiente debería ser Ousmane Dembélé. Estaba previsto que hoy pasara exámenes médicos en París y que se haga oficial su salida a cambio de 50 millones de euros. Aunque recuerden, la mitad va para su representante. Mientras, los equipos siguen trabajando para inscribir futbolistas antes de que mañana arranque el campeonato. El Alavés, que era de los equipos más necesitados, ha inscrito durante la mañana a Maras y a Antonio Blanco. En el mercado internacional, bombazo, está a punto de ser oficial el traspaso de Harry Kane, el delantero del Tottenham Hotspur, al Bayern de Múnich a cambio de 100 millones de euros. Y en tenis, tras la victoria anoche de Carlos Alcaraz en Canadá, hoy pendientes de Alejandro Davidovich, que a partir de las 5 se mide a Casper Ruud.
1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias, hasta las 4 sigues aquí en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, muchas familias llevan años peleando por una noticia que hoy ya es realidad. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, los bebés fallecidos con más de 6 meses de gestación, hablamos de bebés que han fallecido, bueno, pues en esta mayoría de casos antes de nacer, van a poder ser inscritos en el registro civil, ¿no? Tener, estar en ese libro de familia con su nacimiento, con su defunción, pudiendo tener oficialmente un nombre. Y te digo oficialmente porque hasta este momento, esto es tremendo, ¿eh? Las familias que perdían a un bebé registraban sus datos en un documento llamado Legajo de Criaturas Abortivas. La verdad es que ese nombre, bueno, ni mucho menos ayudaba en el duelo que pasaban las familias afectadas, pero es que tampoco permitía a esas familias el poder decir, el poder sobrellevar cómo se puede la pérdida de un hijo, porque para nadie, en ningún papel, ese niño había existido. Muchos padres llevan años peleando por este reconocimiento, como es el caso de Isabel. Ella es madre de 4 hijos y su tercera hija, Teresa, falleció en el 8º mes de gestación, hace ahora 5 años.
Si ya de por sí es duro que se muera tu hija, hay muchas cosas que hacen más duro todavía el inicio de ese duelo. Como cuando llega el momento del papeleo, que todavía estás en shock por todo lo que te está pasando, y te dicen que tu hija se va a registrar en un documento llamado Legajo de Criaturas Abortivas. Pues mi hija Teresa no era un aborto, era una niña preciosa, de 2,8 kilos, que nació más grande incluso que sus hermanas, que fueron prematuras. Yo la di a luz, la tuve en mis brazos unas horas. Me pude despedir de ella, la enterramos. Y ahora resulta que en ese documento ni siquiera le puedo poner su nombre, sino que la llaman feto de Isabel y ni siquiera figura su padre.
Durísimo, ¿eh? Enfrentarte a la pérdida de un hijo y que encima, bueno, pues eso, no puedas ni reconocerlo, ¿no? La medida se publicaba ayer en el Boletín Oficial del Estado, por tanto, hoy entra en vigor. Para Isabel y su familia es algo necesario para vivir más tranquilos.
Así que la noticia de que ahora podemos registrar a Teresa con su nombre y poner también el nombre de su padre, que igualmente sufrió su pérdida y que era su padre, nos llena de emoción y de alegría, porque es un descanso para nosotros que ella sea reconocida por su nombre y como lo que es nuestra hija. Es una espinita que teníamos clavada y que ahora nos podremos sacar. Habrá quien no lo entienda, que le parezca una tontería, pero realmente para las personas y las familias que hemos perdido un hijo es algo importante. Es un pequeño pasito más.
A mí me ha llamado muchísimo la atención que cuando uno entra, bueno, pues a veces lee, ¿no?, comentarios en redes sociales a raíz de la publicación de esta noticia, se encuentra a muchas madres que dice que ya lo hicieron en papel, con un lápiz, con una hoja fotocopiada, pusieron un nombre, le registraron un nacimiento, una fecha de defunción, porque les ayudaba a superar esto. Esto va a ser además con carácter retroactivo, porque si unos padres han perdido un bebé a partir del 6º mes de gestación, no llegó a nacer vivo, pueden hacerlo. Tienen 2 años de plazo para solicitar ese registro, como decimos, con carácter retroactivo. Son avances para Isabel, pero todavía, según ella, queda largo camino por recorrer.
La sociedad pretende hacer que esa hija no ha asistido, de muchas maneras, porque en general es un duelo muy silenciado del que nadie quiere hablar. Todo el mundo pretende casi que la olvide, pero no podemos olvidar a un miembro más de nuestra familia. Todavía queda mucho por hacer, como por ejemplo poder incluirlo en el libro de familia y que este derecho sea también reconocido para los bebés que murieron antes de los 180 días de gestación, pero por lo menos esto para nosotros es un gran avance.
Perder un bebé en gestación supone un duelo para muchas familias, para muchos padres, pero especialmente para esas madres, que puede durar años. Vivirlo en familia es importante, pero recibir ayuda profesional también, si así esa madre lo necesita. Pilar Muñoz Herranz es psicóloga especializada en psicología educativa. Pilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
¿Trabajas con mujeres, con familias que han tenido que sufrir un verdadero drama, que es el drama del aborto? ¿Crees que esta medida de registrar oficialmente con nombres a los bebés que, bueno, pues que hayan fallecido, ¿no?, a partir de los 6 meses de gestación, es beneficioso?
Bueno, el tema del aborto hay que tratarlo con rigor y con no pasión, desapasionamiento, porque una madre que aborta voluntaria o espontáneamente siempre es un drama, pero esta medida va de bebés mortinatos, es decir, a partir de los 6 meses son bebés viables, que se denominan o gran pretérminos o mortinatos. Bueno, entonces, a nivel psicológico hay pros, a nivel sociológico hay contras. ¿Cuáles serían los pros? Bueno, la medida jurídica que responde al proceso de pérdida y del duelo, porque bueno, nos hemos centrado en el duelo de cuando se nos muere un padre o un hijo de incluso de pocos meses o jóvenes, ¿no? Por lo tanto, en sí la medida es buena porque puede facilitar la superación más ajustada en el tiempo. Porque cuando los duelos se prolongan, se llaman duelos congelados o patológicos, donde la madre o el padre o la familia o los hermanitos pueden generar depresiones, ansiedad, temores, ¿no?, fobias. Entonces, la medida jurídica, que no es vinculante, es una propuesta, estaría bien, porque se enmarca dentro de la vivencia de la pérdida.
Uh-huh.
Segundo punto, nombrar, dar una identidad a un mortinato, actualiza y vincula a los padres, a la familia, pero sobre todo a la madre. Pasa de ser un ser abstracto a tener una identidad. Se llama Rubén, se llama Vanessa. Es decir, el vínculo madre-hijo, aunque sea de rechazo, de negación, y ahí están las madres que optan por la interrupción, por el aborto, aunque sea, insisto, de rechazo, de negación, ese vínculo existe desde la concepción. Eso no lo puede vivir un hombre. Es una variante el nombrar, el dar identidad. Es una variante de lo que en psicología se llama el PNL, la programación neurolingüística. Cuando yo tengo personas que están sufriendo un duelo muy patológico, pues les digo, no, tú sí tienes padre, tú sí tienes hijo, no te vive, pero tiene. Ese tipo de recorridos, de recovecos de la mente, facilita muchísimo, porque dicen, ay, pues esto ya me tranquiliza.
Uh-huh. Además, lo de nombrar, nos cuentas, es importante, pero es que no hay que olvidar que muchas de esas madres que han perdido a su hijo una vez pasados los primeros 6 meses de gestación ya tenían nombre, ¿no? Es muy común, claro, que a partir de las 12 semanas, cuando muchas veces es posible conocer el sexo de ese bebé, ya haya un nombre. No sé si el no solo el poner nombre, si el hacerlo en un libro, en un registro, en un libro de familia, también ayuda a las mujeres a superar ese duelo.
Claro, ahí va en la tercera cuestión, y es que el dejar una huella de esa vida truncada antes del alumbramiento posibilita a la familia la pertenencia en el grupo social de padres, de núcleo familiar. Fuimos padres. Insisto, estos son recorridos mentales, pero que ajustan muchísimo la emoción. Porque ellos, por supuesto, que ¿a quién se lo van a enseñar? A nadie. Pero en su vivencia interna de familia, pues mira, para los hijos, cuando son ancianos, pues sí, tuviste un hermano que se llamaba José y que lo registramos. Eso dulcifica muchísimo la pérdida, muchísimo. De hecho, ¿por qué las fosas que no tienen nombre de los ahogados en el Mediterráneo nos sobrecoge tanto? Porque el ser humano es lo mistérico, es decir, es algo que no es lo mismo que una planta o que un animal, por mucho que nos importen y nos interesen. Pero hay que dotar, el nombrar, el tener una identidad, ayuda muchísimo al que está aquí.
Pilar Muñoz Herranz, psicóloga especializada en psicología educativa. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
A vosotros.
Un saludo.
Un beso. Hasta pronto. Adiós.
Bueno, vamos con ese calor sofocante del que, bueno, ya llevamos hablando toda la semana, pero es que se va extendiendo, ¿no? Hoy los puntos más rojos los tenemos en zonas que, por otra parte, ya de por sí suelen ser calurosas con la humedad. Vámonos hasta Valencia. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Yo no sé qué temperatura tenéis ahora por allí y qué es lo que te dice la gente, porque allí, claro, además de poderse esperar altas temperaturas, se le suma la humedad.
Sí, ahora mismo marca 35 grados el termómetro que tengo justo aquí enfrente, en el centro de Valencia. Aunque la temperatura, si echamos un vistazo a las aplicaciones, al móvil, vemos como en el interior de la provincia, donde está un poco lo peor, ya se superan ampliamente los 40 grados en varios municipios. Y te diría que una sensación generalizada entre la gente a la que le vamos preguntando es que de alguna forma pues se habían mentalizado.
La noche ha sido bastante mejor de lo que esperábamos, pero tiene pinta de que en cuestión de media horita lo que va a tocar es volver a casa, cerrarlo todo, bajar persianas y poner el aire.
Algunos están en el centro de Valencia completamente de paso porque hacen lo necesario y enseguida, Sofía, se retiran pues a su casa, a su oficina, con ese gran aliado, ¿no?, que encuentra todo el mundo, como es el aire acondicionado, y oye, los que pueden pues también van a pegarse un chapuzón.
Gracias a Dios estoy de vacaciones, yo creo que todo el día en la piscina, luego pues en casa con el aire acondicionado puesto, porque lo que nos espera es duro.
El calor de hoy aquí, de acuerdo con la previsión que manejamos de AEMET, puede arrojar récords por encima de los 44 grados en algunos puntos, incluso la mayor temperatura registrada en la historia de la Comunidad Valenciana, que son 47 grados y nos trasladan hasta Orihuela, un 4 de julio de 1994,
¡madre mía!,
podría superarse, no se descarta incluso llegar algún municipio a esa cifra.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Pascual. Estaremos también a lo largo de todo el programa muy pendientes de ese calor. Y hoy, precisamente, queremos preguntarte cuál es tu refugio térmico. ¿Cuál es tu lugar ideal para huir del calor? ¿Una cueva en tu pueblo? ¿Ir a la montaña, a la playa? Aconséjanos, que hoy lo necesitamos. Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, del 637-230000. Las infecciones urinarias son una de las primeras causas de visita pues al médico de cabecera, atención primaria. Pero ¿por qué ocurren y sobre todo qué podemos hacer nosotros para prevenirla? ¿Podemos hacer algo desde el ámbito de la nutrición? Pues vamos a preguntar a nuestra experta, a la experta en nutrición de HSN, a Paloma Quintana. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Pues mira, sí, las infecciones urinarias son una auténtica pesadilla y yo considero que pocas veces se atiende también a esa parte de la nutrición. Esto es una pesadilla sobre todo para mujeres, aunque no es un problema únicamente femenino, pero nos afecta más porque al final estas infecciones de vía urinaria son más prevalentes en mujeres, ya que nuestra uretra es más cortita y es más fácil que la colonicen bacterias que están pues más presentes, por ejemplo, en la zona del ano. Dentro de las causas está una alteración de la microbiota intestinal y vaginal, y esto se agrava cuando se trata constantemente con antibióticos orales. Lo que recomendamos para prevenir y tratar estas patologías, sobre todo las más leves, son complementos como el que contamos en HCN, complementos como la demanosa o el extracto de arándano rojo. El extracto de arándano rojo que presenta HCN es un extracto que equivale a 20 gramos de fruto de arándano rojo nativo, que junto con un alto contenido de vitamina C ha presentado ser beneficioso para abordarla. Con todo esto, pues decir que debería ser un básico en nuestra maleta de verano.
Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta para prevenir esas infecciones que, como decimos, también son muy frecuentes en verano con esos baños también en piscinas, ¿no?, y en playas. Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope. Que vaya todo bien.
Gracias, Sofía, igualmente.
¿Y tú qué piensas? piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11,80 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
It's been a while since we've been alone. So turn off the world and the telephone.
¿Cuándo ha sido la última vez que has escrito a mano? Dirás, ¿por qué me viene esta mujer preguntando esto? Pues es que hoy es el Día Mundial de la Escritura y bueno, hemos querido saber hasta qué punto puede ayudarnos esta en cuestiones como el aprendizaje, en la memorización, a seguir adelante, a salir. Vamos a preguntárselo a Pilar Ucar, que es profesora de lengua de la Universidad de Comillas. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de participar en su programa.
Oye, estamos hablando de lo beneficiosa que es la escritura manual, pero ¿hasta qué punto?
Bueno, yo creo que en estos momentos ya tan avanzados que llevamos de la tecnología, hablar de algo manual, como los antiguos amanuenses, ¿no? Los antiguos copistas, resulta un poco, parece fuera de lugar, ¿no? Pero existen de nuevo cursos para practicar la caligrafía, ¿no? Para practicar la buena escritura. A mí me parece que escribir a mano favorece la armonía personal. Nos vemos reflejados en esa escritura que es tan nuestra. A los niños, la práctica de la caligrafía, bueno, lo que les ayuda y favorece es la concentración, el orden, incluso la propia creatividad. ¿Cómo van cambiando de letra? ¿Cómo van cambiando de formato? En las aulas se les enseña el trazo fino, el trazo grueso. Y qué importante para ellos les resulta pasar de lápiz a bolígrafo. Entonces, todo eso contribuye al aprendizaje, al desarrollo de sus propias habilidades. Luego ya iremos perdiéndolas, luego ya escribiremos de cualquier manera. Yo estaba pensando, qué importante es la letra, cuánto refleja de nosotros. Insisto, y practicarla. Desde hacer una listita de cosas que tenemos que hacer, de tareas pendientes, es bueno, es muy bueno escribir con la mano, ¿no? De hacerlo manualmente, yo creo que sí.
Enseguida te vamos a preguntar más consejos, ¿eh? También a la hora de practicarla. Pero yo no sé si tú que estás en la universidad has notado que porque ha sido una discusión en la redacción. Yo he dicho, yo tomaba en la universidad apuntes a boli y me han dicho los que vienen generación unos años más tarde. No, yo ya los tomaba todos a ordenador. Claro, yo no sé si has notado que esos chavales han perdido el hábito totalmente de escribir esos apuntes a mano.
Bueno, eso se nota y se percibe magnis et itineribus, ¿no? Que decían los latinos, a marchas forzadas y cada vez más. Pero yo recuerdo, fíjate, tú acabas de decir que escribíais, que tomabais los apuntes con bolígrafo. Luego pasasteis, porque sois más jóvenes que yo, pasasteis a bolígrafos a colorinchis. Es decir, tomabais apuntes en verde, rojo y azul y subrayado. Y estuvís con nosotros, los boomers, escribíamos con un boli azul. No voy a decir la marca, todos sabemos cuál, azul o negro, incluso con abreviaturas. Y era difícil pasar esos apuntes a los demás, pues porque cada uno tenía nuestra forma, mira qué importante, nuestra forma de escribir, nuestra forma de recopilar esos apuntes. De ahí, de un solo color, o sea, de la monocromía, pasáis a los markers famosos, a los rotuladores, y de ahí ya pasamos a la pantalla. Y efectivamente, lo que se escucha en nuestras aulas es el tecleteo, por más silencioso que pongas el ordenador, la velocidad a la que van con el ordenador, con el teclado, ¿no? Como si fuera un WhatsApp o como si fuera la contestación a través del móvil. Bueno, lo que nosotros estamos intentando mantener es los exámenes a mano, escritos, pero cada vez menos. Cada vez es, y la pandemia lo hizo. La pandemia creó el recurso de el online famoso, el hacerlo todo a través del ordenador. Bueno, a mí me da pena que se vaya reduciendo esta actividad. La prueba es que cuando en mis exámenes son en papel, en material fungible y con bolígrafo, y despliegan en el pupitre, despliegan todos los adminículos, desde el típex de pincelito, el del punzón, todo, gomas, colores, yo qué sé cuántas cosas. Yo todo ese mercadillo es que no lo llego a entender. Pierden tanto tiempo contestando.
Oye, ¿cómo escriben?
Contestando, que me aturullo.
¿Cómo escriben, Pilar, en esos exámenes tuyos?
Pues escriben, yo creo que con una letra ilegible. ¿Por qué? Porque ya olvidaron esa caligrafía. Tampoco estoy diciendo que haya que volver a los famosos cuadernos, no voy a mencionar la marca, que no había que salirse del doble pautado, ¿vale? Pero no saben escribir. Entonces, o hacen una letra pequeñita porque piensan que no les va a caber toda la respuesta en las 15 líneas, por ejemplo, de extensión que se les da, pequeñita, o muy grande, tan expandida, porque no tienen mucho que contar y dicen, bueno, pues así ocupo. Esa es la caligrafía, yo creo, actual. Hay algunos puristas, yo conozco a padres de mi edad, que quieren que sus hijos vayan a cursos específicos de practicar la letra, pero lo hacen más como una actividad creativa, lúdica, más parecido al arte que a los beneficios. Uh-huh. Es que sentarse a escribir se necesita tiempo, reposo, reflexión, hasta para pensar, insisto, la lista de la maleta. Ya sé que ahora hay aplicaciones que las hacen y tú vas haciendo tic, tic, tic lo que te quieres llevar. Vale, yo soy de listados, yo soy de libretitas que las llevo por todos los bolsillos y por todos los bolsos. Y a mí me ayuda a concentrarme, a no despistarme, a fijarme. Eso yo creo que nuestros estudiantes, y seguro que los más jóvenes de vuestra generación dirán, uy, qué pérdida de tiempo, eso lo empleo yo tomándome una caña, seguramente. que es mucho más directo, más productivo y hasta más social, creo.
Bueno, productivo, uno no sabe hasta qué punto, bueno, le puede ser productivo lo de escribir. Nos has recomendado lo del tema de las listas, por ejemplo, cuando vayamos a hacer una maleta. Las listas de la compra también es un hábito que lo hemos perdido. Yo no sé si hay algún otro que nos pueda echar a escribir, pues no sé, los diarios quizá, que hace también, sí, se están quedando en el olvido al final del día al tratar de recordar esto.
Pero es que los diarios, ahora por ejemplo existe la palabra diarista, yo no la conocía. Al principio del día uno puede escribir cómo visualiza su jornada y al final cómo se ha cumplido eso. Escribir, pero escribir por eso, porque reflexionas, piensas, corriges, tachas, modificas, que ya lo sé que lo hace el ordenador, pero tú estás sola con tu escritura. Y además, a través de esa caligrafía y de esa escritura, te animas a leer. Creo que lo único que necesitamos es tiempo, que cada vez lo tenemos. Yo no sé si es cierto eso, que tenemos menos tiempo.
Yo creo que lo ocupamos en más cosas. Y entonces...
Exacto, o en distintas, sobre todo en lo inmediato. O sea, lo que a mí me está produciendo un beneficio, un placer, un disfrute, la escritura, es que es lo que he dicho. Yo necesito sentarme, parar, primero pensar y luego visualizar. Es que entran en juego muchas capacidades.
Y además después se te queda más grabado, eso iba a decir. Claro, digo, se te memoriza mejor las cosas.
Es que es un efecto de retentiva muy, muy, muy bueno. Yo luego descubro cómo algunos de mis estudiantes dicen, ay, me gusta, ahora me gusta escribir, aunque sea, ¿cómo podríamos empezar? Pues a partir de una palabra, crea cuatro frases. A partir de dos palabras, invéntate un poema. Yo lo hago eso en clase, para que escriban, aunque luego me tenga que dejar la pupila y la dioptría corrigiendo. Pero se toman su tiempo y se desesperan. Sí, es un hábito que habría que recuperar. A sabiendas de que tenemos el ordenador, por supuesto, claro, si yo lo que quiero es que nos facilite la vida, toda la mecanización, toda la tecnología que tenemos, por supuesto que no voy a decir, no soy terraplanista que digo, fuera, al ordenador, a todo. No, claro que nos facilita. La prueba es que ahora ya no leemos, por volver otra vez a la anécdota, ya no leemos la receta del médico. Ya vamos con la tarjeta sanitaria a la farmacia y le ha recetado esto, esto y esto. Bueno, pues ahí está. No sé si lo habrá escrito bien en el ordenador, pero el farmacéutico lo identifica.
Sí, yo creo que se entiende algo mejor. Pilar Úcar, profesora de lengua de la Universidad Pontificia de Comillas, como siempre un placer. Muchas gracias por estos consejos.
Muchísimas gracias, encantada de participar en vuestro programa.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, como siempre, Mediodía COPE. Vamos a hacer un repaso a dónde está la actualidad, que sin duda hoy pasa por Ecuador. Estado de excepción en el país durante 60 días se ha decretado tras el asesinato del candidato presidencial de Fernando Villavicencio, víctima de disparos de presuntos sicarios a la salida de un mitin electoral en Quito. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha calificado de atentado este crimen político, asegura que se mantiene la convocatoria de elecciones el próximo día 20 y que no van a ceder al chantaje de los criminales.
Que no vamos a retroceder. El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar el poder al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas.
Villavicencio, cercano al presidente, recibía varios disparos en la cabeza, como decimos, tras ese mitin en Quito. En el Parque Natural de Doñana se ha secado por segundo año consecutivo la laguna permanente de Santa Olalla. Es la más grande de este espacio natural y sucede por primera vez desde que se tienen registros. Eloy Revilla, estación de la Estación Biológica, nos cuenta por qué se ha llegado a esta situación límite.
Es consecuencia de la combinación de los dos factores que ya llevamos tiempo avisando, un exceso de extracción de agua del acuífero por parte de las personas y también por el efecto que tiene el cambio climático, que ya está aquí. Para Dañona supone la desaparición de las lagunas permanentes. Con el efecto que tiene, pues ya se perdieron los peces y las especies que dependían del agua permanente el año pasado y, por supuesto, este año no puede albergar ese tipo de especies, ¿no?
La edad media de inicio en el consumo de alcohol está en 14 años, según datos del Plan Nacional sobre Drogas. 7 de cada 10 chavales de entre 14 y 18 años lo ha probado y más de la mitad lo consume en grandes cantidades. El 60% lo hace porque dice que se lo pasa bien. La psicóloga Silvia Alaba explica que hay que conocer las razones por las que nuestros hijos beben.
Indagar cuáles son esas motivaciones que hay detrás de beber. Creo que es especialmente importante que desmontemos esa idea de que pasarlo bien es salir y beber, y que cuanto más bebas, cuanto más tarde llegues al día siguiente, más divertido va a ser.
Investigan al conductor de un turismo por conducir a 261 kilómetros por hora en una vía con limitación a 90. El hombre se grabó y colgó el vídeo en sus redes sociales. Hay que ser listo. Según muestran las imágenes, en un primer momento aparece la parte trasera del vehículo y se puede apreciar de forma clara la matrícula, pasando a una segunda secuencia ya en el interior del vehículo, donde mostraba el cuadro de mandos que marcaba ahí, EA, la velocidad 261 en una carretera de 90. En fin, ¿cómo está el mundo? Vamos a La Rioja. También a Madrid, también a Castilla-La Mancha. Hay muchas zonas de España donde la sequía y las altas temperaturas de la primavera han provocado que se adelante la vendimia. Es una situación que se ha repetido ya en algunos, para sobre todo variedades tempranas de uva como Chardonnay, Verdejo, Moscatel o Merlot. Y en zonas como Córdoba, Huelva, Castilla-La Mancha o Madrid es donde más lo están notando. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Lo cierto es que las altas temperaturas, lo estamos contando, llegaron con fuerza antes de tiempo y, claro, la uva maduró antes.
Así es. Como has dicho, no es la primera vez que se adelanta la vendimia, pero Cristina, productora en el municipio cordobés de Aguilar de la Frontera, pues considera que nunca se ha hecho con tantos días de antelación.
Llevamos ya unos años adelantando vendimia. Lo que pasa que es verdad que los últimos años a lo mejor han sido 5 días, 6, ¿no? Una semana. Este año sí se adelanta bastante, unos 15 días. Y ya lo veníamos viendo desde finales de abril.
Antes, cuando llegaba a la fiesta del Pilar, el 12 de octubre, pues aún se estaba vendimiando, pero ahora en esa fecha pues ya no queda nadie haciéndolo.
Bueno, desde luego que se pueden producir pérdidas, ¿no? Porque todavía quedan algunas semanas para que se generalice en todo el país, donde hay una superficie plantada de viñedo de casi 938 hectáreas. En un año normal suele producirse de media unos 42 millones de hectolitros. El año pasado la cosecha ya fue de una cantidad inferior, de unos 40 millones, pero es que se espera que todavía este año, Claudia, sea inferior, ¿no? En torno de 36 millones.
Así es, porque se prevé una merma de la producción que podría llegar a ser del 12%. César, viticultor de Villarrobledo, Albacete, por ahora da por perdida la mitad de su cosecha.
Bueno, pues como
Bueno, pues no podemos escucharle.
Son unos 20 millones de hectolitros de vino y mosto, que en realidad él lo que prevé es que cuando empiece a vendimiar la uva más tardía, pierda un 20% o así.
Bueno, y estas pérdidas, la pregunta que se estarán haciendo muchos consumidores, ¿no? Más allá de lógicamente, el agricultor, que es quien lo sufre en el campo, ¿va a repercutir en el precio de la uva, del vino?
Pues mira, va a depender del tipo de vino. Los blancos están teniendo más salida y sí que vamos a ver pues un incremento de los precios. Pero para Joaquín Vizcaíno, responsable del vino de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, pues el vino tinto no está teniendo tanta suerte, entre comillas.
Después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania y algunos mercados que se han caído, los vinos que más están sufriendo son los vinos tintos en cuanto a precios, en cuanto a salidas de producción. Y tenemos un stock alto en lo que a vinos tintos se refiere. Eso está tensionando los precios.
Aunque espera que la baja producción de este año se equilibre con ese stock alto del vino tinto y que así pues los precios suban, porque particularmente para ellos, los viticultores, llevan varios años ya trabajando a pérdidas.
Bueno, pues esperemos que esto se normalice, que las temperaturas se normalicen y que sobre todo de cara al menos a las variedades más tardías la situación pueda mejorar. Tendremos que esperar sin duda al final de la vendimia para cuantificar daños totales y para ver, bueno, pues si vamos a observar una subida de los precios en el producto final. Por cierto que según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en junio se incrementó el precio de la uva más de un 5% respecto al año anterior. Gracias, Claudia.
A ti.
Yo creo que esta canción es, vamos, reconocible por todos, ¿no? De fondo lo que está sonando es la película Forrest Gump, ¿no? La banda sonora. Te voy a contar ahora el testimonio de alguien que, bueno, en su historia nos puede hacer recordar algo a él. Se trata de un sacerdote de un pueblo que se ordena el año pasado. Su historia es casi igual de rocambolesca que la de la película y su protagonista. Manu Torralba, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿por qué has elegido esta canción para ilustrar la historia que vamos a contar?
Bueno, a mí, cuando he escuchado este testimonio, que a mí es de los testimonios más estrambóticos y también inspiradores que he escuchado en los dos años que llevo en esta redacción, me ha recordado mucho a la película de Forrest Gump, que cada dos por tres le pasaba algo absolutamente extraordinario. Y ha sido por eso, digo, vamos a poner esta canción, que además es muy bonita y me gusta.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de su protagonista. Es Álvaro Serrano y nació en Castañar de Ibor, en Cáceres. A lo largo de sus 37 años ha vivido experiencias de todo tipo hasta llegar a ser cura. Ahora es párroco en Extremadura, en Badajoz, en las localidades de Fuenlabrada de los Montes y Villarta de los Montes.
Sí, desde niño sabía que su vocación era ser sacerdote, porque además es que tenía juguetes de dos tipos. Tenía aviones, hasta aquí todo normal.
Sí, eso iba a decir que tiene que ver esto.
Nada, como cochecitos, vamos, lo normal. Pero luego también tenía obleas, es decir, vamos, las formas sagradas que tienen los curas en misa. Pues no solamente contento con esto, Álvaro además vestía a sus muñecos como curas y jugaba a celebrar misas. ¿Nos lo cuenta él?
Bueno, pues como todos los niños, o al menos los de mi generación, o éramos de Lego o éramos de Playmobil. Y con los Playmobil me gustaba también mucho las manualidades, la marcatería, pues hacía algunas andas, hacía incluso algunos cristos y los sacaba de procesión, jugaba con los Playmobil, hacía las misas con los Playmobil. Y cuando fui creciendo, quizá ya un poquitín más mayor, digo, jolín, si es que no hace falta ser los Playmobil, si yo mismo puedo ser el sacerdote. Y cuando era la Feria de Guadalupe, mis padres o mis abuelos íbamos a la feria y siempre me compraban las obleas, que ahora ya es fácil encontrarlas en cualquier supermercado, pero esas obleas grandes, que se llama pan de ángel, bueno, y jugaba con eso, cogía un vaso de Coca-Cola, cogía la Biblia, cogía esas obleas y digo, vamos a celebrar misa. Me ponía una alba, que era el albornoz, o la bata, que era blanca, y hacía con que era el alba, y disfrutaba mucho jugando así, ya a celebrar misa desde pequeño.
Bueno, a los 18 años comienza a plantearse ya en serio, ya no es lo de jugar, entrar en el seminario de Toledo. Uh-huh. Como tantos y tantos seminaristas, que fue a hacer el Camino de Santiago para reflexionar, bueno, sobre ello, ¿no? Muchos han encontrado su vocación en él.
Sí, en su casa no se opusieron a esta decisión, ¿no?, o a esta vocación que él tenía de ser sacerdote, pero claro, es que Álvaro estaba sacando muy buenas notas en el colegio, en la selectividad, y tenía la oportunidad de seguir estudiando, así que lo que le animaron fue a probar primero ir a la universidad, estudiar una ingeniería. Le dijeron, bueno, hazte el Camino de Santiago, te lo vas pensando, y en fin, pues lo que hizo fue postergar esa idea de ir al seminario que vendría más adelante, ya cuando tenía 30 años. De momento Álvaro tiene 18, se mete a estudiar ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid, y en sus ratos libres, fíjate, en aquella época se ganaba un dinerillo extra actuando como mago en fiestas infantiles.
Bueno, eso es muy curioso. El cosa es que a mí me gustaba mucho, pues eso, hacer pollas a la gente. Disfrutaba mucho, y entonces, bueno, pues aprendí a hacer magia, y fue en el tiempo de la universidad. Pues algunas tardes me formaba en una academia de magia, que estuve 2 años, y luego ya una vez que terminé, pues sí que los fines de semana, cuando no estaba trabajando en Iberia, solía hacer magia. Normalmente eran centros comerciales o teatros, incluso hasta en televisión, y era muy bonito porque era una forma de diversión muy sana, porque era magia cómica, y bueno, pues, y luego los fines de semana pues me dedicaba a la magia.
O sea que de momento tenemos a un ingeniero aeronáutico, uh-huh, mago
también,
y cura.
Y bueno, cura no.
Bueno, sí, todavía no, pero pensando, que estamos contando, que todo pensando. Eso ha sido,
sí,
Álvaro.
Sí, sí, sí. Bueno, pues cumplió además uno de sus sueños, o más o menos, no exactamente, porque no se hizo piloto, que es lo que quizás a él le gustaba de pequeño cuando jugaba con los avioncitos, pero sí que consiguió trabajar en una compañía aérea muy conocida de nuestro país, no vamos a decir el nombre, pero muy conocida, y consiguió entrar cuando tenía 24 o 25 años.
Cuando entró en Iberia, entró como becario, no había ni terminado la carrera. Yo entro y lo achaco realmente a un milagro, porque es como la compañía más top, la aerolínea, y es una cosa como ¡buah!, increíble, ¿no? Y yo entré, empecé en un departamento de actuaciones que se llama Performance, que era propiamente ingenieril. Me llaman un día y me dicen que me van a meter, bueno, pues por mi forma de trabajar, tal, en un programa de jóvenes talentos. Y en ese momento es cuando realmente cambia como radicalmente la situación mía dentro de la empresa, porque empiezo a trabajar ya con, pues, junto a presidencia, a través de un programa de jóvenes talentos. Cada uno teníamos como un jefe. Estuve trabajando en ese programa y era precioso. O sea, porque yo disfrutaba con mi trabajo. O sea, yo, aunque suene raro, era de los pocos españoles que decían, por fin es lunes, por fin me voy a trabajar, por fin voy a llegar a mi trabajo.
Yo conozco a uno muy poético, que no sé si nos está escuchando, que decía siempre, ¿sí?, todo lunes tiene un viernes escondido.
Hombre.
Y nos caía mal. Este cura de Castañar de Ibor, Álvaro Serrano, estaba teniendo una vida muy exitosa en los estudios y también, ya lo has oído, en el mercado laboral. A pesar de que era joven, en su empresa pues estaba ascendiendo muy rápidamente y se encontraba en un puesto de responsabilidad. Y también le iba bien, creo, Manu, en el terreno sentimental.
Sí, sí, le iba bien, porque antes de decidirse a entrar en el seminario, tenía una relación estable con una chica de su pueblo. En aquel momento, nada hacía pensar que Álvaro pudiese acabar siendo sacerdote. Pero él seguía sin olvidarse de esa vocación que lo había perseguido desde pequeño.
Bueno, la relación empezamos, pues eso, quizá cuando empecé yo la universidad, 18, 19 años, y duró como 5 años. La relación era una chica del pueblo, bueno, del pueblo de al lado, pues cuando estás aquí en verano, pues es normal, ¿no? La gente joven pues busca pareja, tiene pareja, conoce a gente, en este caso eran, bueno, mi novia, y estábamos bastante bien. Yo conocía a sus padres, ella también había venido alguna vez por casa, pero siempre una relación como de mucho respeto, incluso, bueno, en todas las cosas, pues hacíamos algunos viajes, algunas cosas, y sí, muy bonita, la verdad que yo lo recuerdo. Y lo único que yo también, es verdad que cuando estaba con ella, pues sentía que quizás no era lo mío, pues eso, o sea, aunque tuviera todo, por decirlo así, el trabajo, los estudios, la pareja, y estaba bien, pero como que faltaba algo. Siempre cuando llegaba por la noche a casa o cuando ya me retiraba un poco, rezaba, como que no tenía esa plenitud, entiéndeme, humanamente hablando, tener tus amigos, tu familia, tus estudios, tu trabajo.
Cuando cambia de idea, pues en un concurso de estos de lanzar a canasta. Llevaban 4 años sin encontrar un ganador porque no es fácil encestar.
Estoy estudiando la carrera, hay un concurso de la ACD en Ciudad Universitaria, yo estaba estudiando, además era todo como providencial, porque era un sábado y yo los sábados nunca, absolutamente nunca iba a estudiar a la universidad, normalmente lo estudiaba en casa, y estando allí en la universidad estudiando, si yo escuché música, digo, oye, vamos a acercarnos a ver qué es esto, tal, no sé qué era. En cada partido de la ACB, una vez por jornada, sacaban a tres personas del público, tiraban una canasta, y evidentemente llevaban 4 años sin que nadie se llevase el coche, porque me lo dijo el hombre. Yo lo rellené, eché la papeleta, yo no sé cuántas papeletas podría haber en la urna, podría haber 5.000. Y antes de entrar a la biblioteca, digo, voy a apagar el móvil o le voy a poner sonido en silencio, y de repente me entra una llamada. O sea, que si no llego a sacar el móvil, nunca hubiera visto esa llamada. Una llamada, mira que te llamamos del concurso de la ACB. Y yo ya me quedo petrificado. Digo, pues ¿cómo puede ser posible? Que sí, vente para acá, tal, no sé qué. Señor, pues ya está, si quieres que me vaya al seminario, que marque la canasta. La gente, evidentemente, cuando me vio colocarme, pues se empezaron a reír. La parábola perfecta. O sea, es que fue... entró limpia, o sea, es que es increíble. O sea, si no es solo que te vayas al seminario, sino como que te reconfirmo que tienes que ser sacerdote, porque es que ha entrado limpia y tal cual.
Pues ahí lo tienes, una casualidad detrás de otra. La anécdota es buenísima, pero es que es mejor aún la anécdota de cuando cuenta en el trabajo, que recuerda su empresa, una de las más importantes de España, cuenta
que se va
al seminario. En aquel momento era 2016 y tenía 30 años.
Pues es genial, porque llevaba 5 años en la empresa, y mi jefe se llamaba Jesús, y bueno, pues llega un momento que se lo tengo que contar mal. El curso empezaba en octubre, tenía que anunciar a la empresa como un mes antes que me tenía que ir, que tengo que hablar contigo, que me voy al seminario. Y él me dice... Dice, ah, vale, sí, dice, dime cuánto dinero necesitas o a qué seminario vas, porque... Dentro del mundo profesional, el seminario es como una especialización dentro de algún tema concreto. A lo mejor, pues, él pensaba que iba a algún seminario de comprar aeronaves, para muchas cosas. Entonces, bueno, que él como que no vio ningún problema, incluso se alegró de que pudiera formarme. Y dije, digo, bueno, digo, si es que quizá no vayas a entender que voy al seminario de ser cura.
Pues estuvo gracioso aquello. Tú imagínate, cuando Álvaro aparece en Recursos Humanos y se lo comenta a ellos también, no tiene desperdicio escucharlo.
Llego al departamento de recursos humanos y digo que voy al seminario. Dice, ¿cómo? Digo, sí, sí, que voy a dejar el trabajo, que me voy a ser sacerdote. Y entonces me dice la chica de recursos humanos, pero ¿lo has hablado con tu jefe? Y yo respondo, digo, sí, digo, lo he hablado con Jesús. Y hay un silencio sepulcral, me mira... Y me dice, ¿pero con Jesús Dios? Digo, sí, con ese también. Pero con Jesús mi jefe aquí en la tierra también.
Es bueno.
Álvaro Serrano, mago, con novia.
Sacerdote.
Ingeniero aeronáutico.
También.
Y desde 2016, cura en Extremadura, claro que sí. Gracias, Manu.
Gracias, Sofía.
Ay, la vida da vueltas, pero no nos podemos despegar de este calor. Como hace tantísimo en algunas zonas de España, hoy seguimos preguntándoos, bueno, pues por remedios, ¿no? Si tenéis algún tipo de refugio térmico. ¿Y qué nos dicen los oyentes? Pues mira, esto es lo que nos cuenta Mariano desde Santander.
Yo es que tengo suerte porque aquí en Cantabria hay muchos refugios. No voy a decir la playa porque no me gusta el calor demasiado. Y si en la medida de lo que puedo, pues me cojo una moto y me voy a un río con árboles y solo sentarte y meter los pies en el río y comerte un bocadillo con una cerveza al lado, ya vamos, te cambia la vida totalmente. Qué poco cuesta ser feliz.
Claro que sí. Sigue enviándonos mensajes al 637-230000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11,80 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que tú también te sientes identificado con esta situación que te voy a contar. Hace mucho calor porque estamos en alerta naranja en toda la región, pero en casa empieza una pelea entre los más frioleros y los más calurosos a cuenta del aire acondicionado. Al menos eso es lo que ocurre en casa de Carmen y Pepe en pleno centro de la capital. Él pone el aire a tope porque tiene mucho calor y ella nos confiesa a COPE que todos los veranos termina resfriada.
Sí, ya sé que hace mucho calor ahora, pero mi marido pone el aire acondicionado a tope y en mi casa van los pingüinos por el pasillo. Desde luego que lo estoy pasando mal, ¿eh? Porque es que no puedo, la garganta se me irrita, incluso a veces resfría, pero nada, es que lo pone todos los días, desde por la mañana hasta por la noche.
Pero Carmen no es la única que cae enferma estos días. Los casos de faringitis y laringitis se están multiplicando este verano en las consultas de los médicos madrileños por los efectos que provoca precisamente el excesivo uso que le damos a los aires acondicionados. De hecho, en el último mes los madrileños hemos comprado un 18% más de aparatos de aire que el año pasado por estas fechas. Enseguida vamos a hablar con Lorena Sanz, jefa del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, para que nos enseñe a utilizar el aire acondicionado de forma mucho más saludable. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora, sin embargo, es momento de acercarnos a la DGT. Y ahí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, momento tranquilo, la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución por 2 obras, especialmente de entrada a Madrid en la A5 a la altura de Navalcarnero, que ocasiona tráfico lento con paradas intermitentes, pero también precaución con las obras del Estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano, cortada la entrada y salida de la vía de servicio de la M40 que enlaza con este estadio de fútbol. Además, está cortado el enlace desde la avenida de Arcentales hasta M40. Precaución además, ya saben, por riesgo de incendio en esta jornada tan calurosa.
Muchas gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Adiós, bañera. Hola, ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Puedes estar informado.
Con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na.
Como te estamos contando, toda la mañana la Comunidad de Madrid entera, incluida la sierra, permanece en alerta naranja por las altas temperaturas que estamos sufriendo. A esta hora tenemos ya 35 grados en la Puerta de Alcalá, aunque en las próximas horas vamos a alcanzar los 38 de máxima en la capital, un valor que también se va a alcanzar en Navalcarnero. Peor, desde luego, lo van a pasar en Alcalá de Henares y Aranjuez, donde se van a alcanzar los 40 grados, y en Getafe, donde el mercurio va a llegar hasta los 39. Y lo que muchos madrileños hacen estos días para mitigar tanto calor es tirar de aire acondicionado. De hecho, las ventas han subido este último mes un 18% respecto al mismo mes del verano pasado. Pero tanto aire pasa factura a nuestro bolsillo y también a nuestra salud. Lorena Sanz es jefa del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Buenas tardes, Lorena.
Hola, buenas tardes, Gloria.
Bueno, ¿es verdad que estáis notando vosotros más casos de laringitis y faringitis estos días en que vivimos esta tercera ola de calor?
Pues es verdad que cada vez es más frecuente. La faringitis y la laringitis empieza a ser una enfermedad habitual en el verano y está muy relacionado con esos aumentos de la temperatura y el uso de todos estos sistemas de refrigeración.
Lorena, se da la paradoja de que en las últimas semanas, además, está produciendo en Madrid un repunte también del COVID, un 20% más de casos. ¿Cómo podemos distinguir si lo que tenemos es por culpa del aire acondicionado o es coronavirus?
Pues es un poco difícil. Yo en ese momento sí que diríamos que lo más importante es realizar un test de antígenos, pero a veces los síntomas son parecidos, porque el aire acondicionado nos produce molestias en la garganta de tipo carraspera, aclaramiento faríngeo, también produce mucha sensación de sequedad, también algo de tos irritativa. Y estos síntomas pues son difíciles de diferenciarlos de un cuadro vírico. Entonces sí que lo más importante sería realizar un test de antígenos en domicilio para poder tener la certeza de que no fuera COVID.
Lorena, ¿qué otras enfermedades nos puede producir el mal uso del aire acondicionado?
Pues en ocasiones también se ven muchos cambios en la voz y aparece una laringitis irritativa con una percepción en un cambio de voz mucho más grave. En ocasiones, si el aire está muy dirigido y de ahí algo de sobreinfección, pues a veces puede desembocar en bronquitis o también en neumonía, en los casos más graves, pero es poco frecuente.
Claro, ¿y por qué es tan perjudicial para nuestras vías respiratorias el aire acondicionado?
Pues esencialmente lo que nos produce el aire acondicionado es que afecta al sistema respiratorio y también a nuestro sistema inmune. Uh-huh. Esa exposición de aire frío de forma dirigida hacia la zona de las mucosas produce una alteración en los sistemas de defensa naturales que tenemos, tanto en la nariz como en la garganta. Uh-huh. Esto produce que se pierda un poco los cilios, que son unos pelitos que están a lo largo de la mucosa, y que la circulación de todo el epitelio normal de la mucosa se vuelva enlentecida. El moco se queda añadido, se queda adherido, y eso produce una irritación de toda la mucosa con una inflamación posterior.
Entonces, ¿a qué temperatura tenemos que poner el aire en casa para que no nos perjudique a nuestra garganta?
Pues lo ideal sería intentar tener una temperatura que oscile entre los 22 y 26 grados, uh-huh, e intentar que la fuente emisora del aire no nos incida directamente en la zona directa del cuerpo, en la zona de la garganta, e intentar tener mucha humedad y estar muy bien hidratados para que no se reseque en toda esa zona de las mucosas.
¿Y cuánto tiempo como máximo deberíamos tener el aire puesto?
Pues ahí es un poco, no hay un criterio establecido, pero sí que se solía recomendar al menos intentar tener una hora el aire acondicionado en el domicilio, de forma que las estancias estén ya bien refrigeradas, hacer una parada e intentar que si luego vuelve a haber otro calor más sofocante, pues volver a disponerlo, pero que no esté todo el rato el aparato emitiendo el aire frío.
Y la duda que tienen todos, ¿dormir con el aire puesto, sí o no?
Pues sería mejor que no, porque es igual que como con la calefacción, ¿no? Entonces, uh-huh, ese ambiente de aire dirigido en el momento en el que estamos durmiendo, que en ocasiones también tenemos las estructuras vocales más abiertas, va a incidir muchísimo más en la mucosa y va a ser más perjudicial. Lo ideal sería programarlo para que podamos conciliar el sueño, estar en una temperatura de confort en el domicilio y que luego ya posteriormente el aparato cese y que no nos ocasione más molestias.
Lorena, ¿y qué es más peligroso, estar mucho tiempo en una sala con el aire acondicionado muy fuerte o los cambios constantes de temperatura a los que nos sometemos cuando salimos al calor de la calle y luego entramos a esos microclimas que se producen en tiendas, oficinas?
Pues yo creo que lo más perjudicial sería el cambio de la temperatura, porque al final el organismo no está acostumbrado a hacer esos cambios tan bruscos. Podemos tener una temperatura en la calle altísima de 35 grados y de repente entramos en un centro comercial, en un cine, donde a veces también se abusa en la formación, en lo que tenemos en los grados, y en esa transición es donde más nos solemos empezar a tener las molestias de picor de garganta, empezaría luego con más tos irritativa o ya esa sensación de dolor a la hora de tragar saliva.
Pues muchísimas gracias, Lorena Sanz, jefa del servicio de otorrinolaringología del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, por enseñarnos a utilizar el aire acondicionado de forma un poquito más saludable. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Ya lo sabes, cuidado con el aire, que no es bueno ni para nuestro bolsillo ni para nuestra salud. Y nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE con Sofía Buera y a las 2:20 más noticias de Madrid.